Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Las primeras siegas confirman las peores previsiones para el campo de Castilla y León. La cosecha y el 2023, este año, es catastrófico. Así lo definen los propios agricultores. ¿Por qué? Pues por un lado, por los precios que se han subido para ti, también lo han hecho para los agricultores y para todo lo que necesitan para sacar adelante sus cosechas. Pero por otro, por esa ausencia de lluvias, y es que los chaparrones que han caído estos días de poco o de nada han servido. ¿Cuál es la situación de los embalses? Enseguida vamos a conocerla de la mano del director técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero, al que también, por supuesto, le preguntaremos por esos problemas que está habiendo con el agua. Es que empezamos en el mes de diciembre con Toro, el municipio zamorano, y esta misma semana te contábamos aquí en COPE otros muchos pueblos en los que Sanidad ha declarado no potable el agua. ¿Qué está ocurriendo? Enseguida vamos a conocer esa situación de la mano de la Confederación Hidrográfica del Duero. Soy Javier Luna, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid. Hoy es viernes 7 de julio y aunque esta primera semana del mes ha sido algo más húmeda de lo normal, lo cierto es que hoy tendremos cielo prácticamente despejado, alguna nube y eso sí, 0% de probabilidad de lluvias y temperaturas en ligero ascenso, máximas hoy de 34 grados.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay más noticias que tienes que conocer y que nos cuenta ya Laura Ríos. Buenos días.
Muy buenos días, Javier. El calor se va a notar en Valladolid no solo este fin de semana, sino sobre todo el lunes, porque apunta la previsión meteorológica que alcanzaremos una máxima de 39 grados.
Qué bien.
Así que el verano ya llegó, como se suele decir en este caso. Exacto. Esta noche ya ha sido algo cálida, sí. Y hablaremos también cómo lo están viviendo, sobre todo en el campo, en la provincia de Valladolid. Ya cerraron la cosecha con unas previsiones muy complicadas y sobre todo bastante pesimistas, y vamos a saber cómo se prepara el inicio de la próxima cosecha y cómo está respondiendo el terreno. También hablaremos, cómo no, del 23J, porque esta tarde los de Vox traen al líder nacional, a Santiago Abascal. Estará en un meeting a las 8:30 de la tarde
en
la Plaza de San Pablo. Sí, la verdad es que lo tengo agendado.
No te queda otra.
Claro. ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a entrar en detalles, pero aquí estará Abascal. Especialmente Valladolid es una plaza muy codiciada por los de Vox. Han conseguido importantes resultados el 28M. Consiguieron entrar en el gobierno de la mano del Partido Popular, uh-huh, y se estrenaron en responsabilidades de gobierno también en la Junta de Castilla y León.
¿Sí,
y miraremos también a la diócesis de Valladolid, porque el arzobispo Luis Argüello va a ordenar este domingo a dos nuevos sacerdotes, a Mario Martín, de 27 años, y a Jorge Polo, de 50, en las que serán las primeras consagraciones presbiterianas como arzobispo de Valladolid.
Y que van a estar con nosotros a partir de la 1 y 5, por cierto, ¿has visto? Siempre nos adelantamos a la noticia aquí en COPE. Por cierto, a ver si Santiago Abascal dice algo del CIS, que el Partido Popular nunca dice nada.
Sí, pero es que el CIS casi ni lo menciona, ¿no? Me han dicho.
Porque como les quitan todos los escaños, pues no sé, a ver qué pasa a partir del 23 de julio. Veremos, te lo contaremos aquí en Mediodía COPE con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Javier, hasta luego.
Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Avance del deporte, que nos acerca ya Raquel Mateo. Buenos días.
Buenos días, Javier. El Real Valladolid ha anunciado el fichaje del central franco-camerunés Enzo Boyomo. Después de muchas bajas y pocas incorporaciones al equipo, el club blanquivioleta ha hecho oficial la llegada del defensa de 21 años. El jugador viene procedente del Albacete y ha disputado 68 encuentros en segunda división. Además, ha sido internacional con la selección de Camerún. firma por 4 temporadas. Además, también el presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha publicado una carta en la que agradece el apoyo a los aficionados pucelanos la pasada temporada y anunciaba la creación del Comité del Aficionado, un órgano que básicamente lo que busca es contar con los hinchas del equipo a la hora de tomar decisiones que marquen el futuro del club. Y este fin de semana, Javier, en Valladolid vamos a tener el Campeonato de España de Triatlón en edad escolar, las categorías infantil y cadete. El sábado estará dedicado a las competiciones individuales y el domingo a las competiciones por selecciones autonómicas.
Pues estaremos muy pendientes de todas esas competiciones. Raquel, Mateo, muchísimas gracias.
¡Y abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y déjame que me mire un momento en el espejo, en el mío, no, en el de la iglesia de Valladolid. Marta Garay, buenos días.
Muy buenos días, Javier. Son muchos los temas que vamos a tratar esta semana en el espejo de la iglesia de Valladolid. Vamos a comenzar informando a nuestros oyentes de la 37ª peregrinación diocesana de enfermos, hospitalarios y peregrinos a Lourdes, que precisamente partió ayer, encabezada por nuestro arzobispo, don Luis Argüello, y con 143 personas. Destacar que la hospitalidad de Valladolid fue la primera hospitalidad española que peregrinó al santuario de Lourdes en el año 1910. Recordamos que la hospitalidad actualmente está formada por 260 personas y que ayer partieron 3 autocares, uno de ellos adaptado, con 50 hospitalarios que van a atender a los 28 enfermos que se han desplazado hasta Lourdes, 65 peregrinos y 4 sacerdotes. Por otro lado, vamos a hablarles de una propuesta muy interesante que también nos ofrece la diócesis de Valladolid, una peregrinación diocesana a Tierra Santa que tendrá lugar del 4 al 11 de noviembre y que va a recorrer los lugares más significativos de la fe cristiana. Toda la información está disponible en la web de archivalladolid.org. Y en nuestro tiempo de entrevista vamos a tener la oportunidad de hablar con Mario Martín y Jorge Polo, seminaristas que van a recibir la ordenación sacerdotal el próximo domingo, 9 de julio a las 6 de la tarde en la catedral. Recordar que va a ser la primera imposición de manos de nuestro arzobispo don Luis Argüello. Todo esto y mucho más a partir de la 1:30 en el espejo.
Encendemos también nuestro semáforo, el primer color es el rojo. Comisiones Obreras presenta un despido colectivo. Tras algo más de 2 meses en ERTE, el sindicato va a despedir finalmente a 50% de sus trabajadores en Castilla y León, ligados a los planes de empleo que ha dejado de financiar la Junta tras la entrada de Vox en el gobierno autonómico. En un primer momento, Comisiones Obreras, te recuerdo, defendió su independencia económica. Decía que era suficiente con las cuotas de sus afiliados, pero finalmente, al igual que hizo el sindicato UGT, ha tenido que llevar a cabo un recorte de plantilla ante el recorte de fondos públicos procedentes de las arcas autonómicas. Y mejores noticias nos trae el color verde, te lo estamos contando. El arzobispo de Valladolid ordenará este domingo en la Santa Iglesia Catedral a 2 nuevos sacerdotes. Mario Martín, de 27 años, y Jorge Polo, de 50. Estas serán las 2 primeras consagraciones presbiterales de Monseñor Luis Argüello como arzobispo de Valladolid. La ceremonia comenzará a las 6 de la tarde este domingo en la Catedral y participará, por cierto, el coro diocesano.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Rolling my sweet baby sounds. Rolling my sweet baby sounds. Layer on the sack till the mail train comes back. Rolling my sweet baby sounds.
Sweet. Suena The Bluegrass Factory y lo hace para anunciarnos una nueva edición del Encuentro de Músicos y de las Veladas Musicales de Villanueva de Duero. Lorena Villanueva es concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de Duero. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y sobre todo de hablar de música. Oye, ¿por qué esa relación tan estrecha entre Villanueva de Duero y la música?
Pues lleva siendo así desde hace un montón de años. Ha sido el propio pueblo el que se ha movido. Le encanta realizar estos encuentros de músicos y las veladas y a nosotros nos hace muy feliz de poder contar con todos ellos en estos días y que se haga un fin de semana de música.
Cuéntame,
aquí en el pueblo.
¿Cómo es ese fin de semana? Porque son conciertos al uso o ¿cómo vive Villanueva de Duero todo un fin de semana repleto de música?
Bueno, pues mira, este año tenemos la novedad de que se ha dividido en dos días. Antes tanto el encuentro como las veladas se realizaba el mismo sábado y este año, pues para que todos los músicos puedan disfrutar además del concierto de por la noche y para que todos los voluntarios que nos ayudan los dos días puedan disfrutar al máximo, se ha dividido en dos días.
Uh-huh.
Empezamos el viernes 7 de julio a las 8 de la tarde con ese encuentro de músicos del que hablabas antes.
Uh-huh. Encuentro de músicos, ¿qué tipo de músicos? Yo, por ejemplo, ponía ahora bluegrass, pero no sé si es el único estilo musical que se va a concitar allí en Villanueva de Duero.
No, no es el único. Tenemos mucho más, como folk, rock, también tenemos diversos cantautores y también se trae algo de soul también.
Ajá. Y en ese encuentro, ¿qué más se hace, Lorena? ¿Son solamente conciertos o podemos ahondar un poquito más en conocimientos musicales?
No, solo se trata de conciertos. Es alrededor del pueblo, en diferentes puntos, se van a establecer los diferentes grupos o solistas y van a dar a conocer su música. Es una actividad que es muy importante aquí, ya en la provincia de Valladolid. Si quieres formarte más, algo así, eso sería el sábado en el seminario que se hace por la mañana.
Seminario en el que se hablará de jazz.
Exacto, sí.
Un seminario, además, Lorena, con grandes nombres, con un gran nombre, como es el de Carlos Soto y también de Jesús Bravo, ambos integrantes de El Alquimista Loco, que es precisamente el grupo al que escuchamos, Lorena. Yo no sé, ¿este seminario en qué va a consistir, Lorena? Es de 10 a 2, el sábado ya, el 8 de julio. ¿Qué es lo que ofrece ese seminario?
Bueno, pues este seminario, como comentabas, está apadrinado por Carlos Soto, que además fue uno de los fundadores de Celtas Cortos, y junto a su compañero Jesús Bravo lo han dividido en dos partes. En una parte, la primera parte, pues van a ahondar en diferentes estilos como el blues, el jazz que pudo haber en Nueva Orleans, también el swing. Van a ir haciendo un recorrido por las diferentes épocas.
Qué bueno.
Después se realizará una pausa con un café para que todos ellos pues puedan conocerse un poquito mejor y sea algo así más familiar. Y la segunda parte, pues, se va a responder a esa gran pregunta de qué es el jazz. Ellos nos van a dar su visión como los músicos que son.
Qué bueno. Y luego, además, van a actuar esa noche.
Exacto, sí. Luego, a las 10 de la noche, en la Plaza Mayor, que estará ambientada, pues, con todas las luces que se ponen por tanto la plaza como por los diferentes accesos, y tocarán allí El Alquimista Loco.
Además, tengo entendido, Lorena, que el pueblo se vuelca, incluso los establecimientos de hostelería, con estas veladas musicales.
Sí, claro que sí, se vuelcan un montón, todos quieren participar porque es algo muy importante que hacemos aquí nosotros en el pueblo. Y ellos este año, y bueno, como todos los demás, pues van a participar con esos pinchos musicales. Por eso tanto el viernes como el sábado se puede ir por los establecimientos a probar los diferentes pinchos que hacen referencia a ese sabor de jazz.
Qué bueno, qué bueno. Lorena, son ya 18 ediciones de las veladas musicales que se repiten este fin de semana allí en Villanueva de Duero. ¿Qué os aporta, Lorena, al municipio el hecho de hablar de música, además de hablar de música con nivel, como es el jazz, a un municipio de la provincia de Valladolid?
Claro, sí, sí.
¿En qué os beneficia a vosotros?
Bueno, bueno, nos beneficia en muchísimos aspectos. Ya son 18 años que lo llevamos haciendo y si esto no hubiese funcionado se habría dejado de hacer. Pero al contrario, cada año va a más. También hay un ámbito importante económicamente, se atrae muchísima gente al pueblo y dar a conocer diferentes estilos de música, porque cada año se intenta traer uno nuevo, el jazz, el blues, también se ha tocado algo de flamenco, un poquito de todo, pues para que la gente tenga conocimientos, aprenda y disfrute, que al final la música de lo que se trata es de disfrutar, y al pueblo le beneficia es un montón.
Y los vecinos del pueblo imagino que encantados.
Sí, sí, todos los vecinos están encantados, y es que además son ellos mismos los que son los voluntarios y los que cada año en las reuniones están deseando que se empiece a programar todo para podernos ayudar. Es un lujo.
Pues ya lo sabes, este mismo viernes a eso de las 8 arranca esa nueva edición de los Encuentros de Músicos y de las Veladas Musicales de Villanueva de Duero. El plato fuerte, ese 8 de julio a las 10 de la noche, esa velada musical a la luz de las velas. Además, se ha puesto esto muy de moda con el alquimista loco. Lorena Villanueva, concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de Duero. Gracias por habernos acompañado hoy en Herrera en COPE y nos vemos por esas veladas musicales.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Estáis todos invitados a venir.
Gracias.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar. Es algo que hay que morder y en cada boca tiene un sabor. Los huesos no los tapa mi piel, por eso siempre digo que no. Perdona, tengo cosas que hacer, que aún me queda media vida a encontrar la melodía. Es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, alguna esquina, déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas.
Enseguida vamos a conocer la situación de los embalses en la cuenca del Duero, pero si por algo merece la pena darse un chapuzón este verano es por la esclerosis múltiple. Mójate por la esclerosis múltiple. Arranca este 9 de julio con un primer salto inaugural, un primer chapuzón inaugural en la piscina Juan de Austria. Esta acción de sensibilización social y de solidaridad con las más de 50.000 personas que tienen esclerosis múltiple en España, 1.000 de ellas en Valladolid, cumple ya unas 30 ediciones, un acto de participación que arrancará, como decimos, este domingo 9 de julio en la piscina Juan de Austria. I
bottle of Subway in it. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his mom and off.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ayer te contábamos el caso del municipio de Portillo, que gracias a ese bando municipal invitando a no llenar las piscinas privadas, pues algo, aunque sea poco, han notado una mejoría en ese consumo de agua en el municipio. Hace un par de días, es el último dato que hemos podido contrastar, los embalses en la cuenca del Duero se encontraban en el 61,4% de su capacidad. Alejandro Barriuso es el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si las lluvias de estos últimos días, aunque leves, se han notado algo. ¿A qué capacidad se encuentran hoy los embalses?
Bien, pues el dato que has proporcionado, que se refiere al conjunto de embalses efectivamente en la cuenca, lo podemos actualizar. Hay que tener en cuenta el dato de los embalses que realmente se encuentran en la cabecera de las cuencas, que son principalmente los gestionados por el Estado, y estos embalses se encuentran al 63,5% a día de hoy.
Pero no todos están por encima del 60%. Entiendo que habrá significativas diferencias.
Claro, la distribución por sistemas o territorial pues sí que es diferente. Y bueno, por destacar un sistema que lleva un tiempo en una situación complicada, pues este es el sistema Pisuerga.
Complicada, cuando decimos complicada, ¿cuál es esa situación? ¿Por qué os preocupa Pisuerga, que además nos afectaría aquí en Valladolid?
Sí, bueno, pues al final de los embalses del sistema Pisuerga, en la cuenca dependen dos sistemas, que son tanto el sistema Pisuerga como el sistema Bajo Duero, y la realidad es que llevamos 2 años con unos niveles de reservas máximos en estos embalses que no alcanzan unos valores suficientes para poder permitir una campaña de riego, digamos, normal o ordinaria. En este momento están al 37,6% los 3 embalses del sistema Pisuerga.
De hecho, ese sistema Pisuerga, al igual que recuerdo de memoria el Bernesga, son algunos de los que los regantes de la zona tienen algún tipo de restricción. No sé si esas restricciones podrían ampliarse, Alejandro, o cuál es un poco la situación, porque me consta que lo estáis revisando prácticamente de manera semanal con las comunidades.
Sí, pues la verdad es que en concreto en el sistema Pisuerga la situación hace, podemos decir, pues 1.5 o 2 meses, es decir, tras este mes de abril tan caluroso y con tan pocas precipitaciones y aportaciones, la verdad es que pintaba bastante preocupante. El mes de junio, pues aunque no ha supuesto una recuperación de los embalses, lógicamente, pero por lo menos ha dado un respiro con esas tormentas tan persistentes, y es cierto que los consumos en ese mes de junio se han moderado mucho en esta zona de la cuenca y en otras, y bueno, se puede decir que, pues en principio, como dices, a los usuarios del riego, que son los principales en este sistema, les tenemos informados de la situación, y la situación es que la dotación estimada por hectárea que se planteó, pues en principio podrá ser alcanzada y cumplida en este sistema, salvo que nos encontremos con alguna circunstancia climatológica excepcional, que esperemos que no.
Ojalá. En comparación con otros años anteriores, con esas medias que venís haciendo desde la Confederación, Alejandro, ¿cómo estamos en el conjunto de los embalses del Duero, en la zona del Duero, en la cuenca del Duero?
Sí, pues como te decía, ahora tenemos un dato en el día de hoy del 63,5%. Es un dato igual que el del año pasado. Estamos en el mismo punto a nivel global, como me preguntas, pero en comparación con los últimos 10 años, pues arrastramos una situación de déficit de aportaciones importante y estamos 11 puntos por debajo de lo que es un nivel medio en los últimos 10 años a nivel de cuenca.
¿Cuáles son las zonas que ahora mismo más os preocupan, Alejandro, de cara a los próximos 2 meses más secos?
Bueno, pues realmente fijándonos en los niveles de las reservas, es cierto que hay, como decíamos, diferencias notables entre unas zonas y otras. hay sistemas que se encuentran en una situación mejor que el año pasado, por suerte. Son pocos los casos que tienen una situación mejor que la media, se pueden contar con los dedos de la mano, y como situación más preocupante, pues de la que ya hemos hablado en el sistema Pisuerga, pero bueno, también es verdad que tenemos embalses con unos valores algo por debajo de lo que sería habitual en León, como pueden ser el embalse del Porma y el embalse de Riaño, que se encuentran entre los dos pues a un 63% de su capacidad, y es un valor pues un poco inferior a lo que tenemos como valor medio. En Soria y en Burgos también, los embalses del Arlanza y del Alto Duero también están por debajo de lo que tendría que ser habitual.
Alejandro, ¿a estas alturas podemos descartar que vaya a haber restricciones para el consumo humano?
Pues por lo menos en los aprovechamientos y usos que dependen de estos embalses de los que hablamos de titularidad estatal, en principio los usos están garantizados con lo que se ha dispuesto por las juntas de explotación de cada sistema. Para abastecimiento sí, y para regadío, pues con esas condiciones y esos repartos que se hacen del agua en las juntas de explotación, en principio también.
Bueno, última cuestión, Alejandro, que me trasladan los compañeros de la provincia de Salamanca. Estos días en COPE hemos estado hablando de esos problemas que está habiendo en algunos municipios en el caso de la salubridad del agua. Están teniendo que declarar como no potable el agua. Concretamente, por eso le pregunto a usted, desde la comarca de Ledesma, digamos que les pedían explicaciones, toda esa franja que bebe del río Tormes. No sé si ustedes pueden hacer algo en términos de potabilización del agua o qué explicación le podemos dar a la comarca de Ledesma, qué es lo que está ocurriendo, porque estamos viendo estos días que son muchos pueblos los que están teniendo que declarar como no potable el agua.
Bueno, yo creo que es un trabajo que ahora sí que está el organismo estudiando lo que está sucediendo en esa zona, pero bueno, es cierto que en principio pues la labor de abastecimiento y de potabilización es una competencia generalmente de la administración local, y bueno, la Confederación siempre está para tratar de guiar y ayudar en lo que sea posible, pero en principio no son abastecimientos que dependan de una infraestructura estatal y por eso el margen de acción pues es limitado.
¿Qué cabe esperar de ese limitado margen de acción? ¿Qué podrían ayudar ustedes de lo que están estudiando?
Pues la verdad es que no te puedo concretar demasiado porque, ya te digo, es un tema que creo que está en estudio y no tenemos todavía muchas conclusiones.
Pues en todo caso seguiremos pendiente y, por supuesto, le agradecemos que nos haya acompañado hoy en Herrera en COPE. Alejandro Barriuso, director técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero, gracias por habernos acompañado y gracias por vigilar prácticamente a diario y en constante diálogo con los regantes la situación del agua.
Muy bien, gracias.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Foxy Seda 3 capas, 4 más 2 rollos, 2,69 €. Pimiento rojo Lamuyo, kilo, 1,89 €. Bonito del Norte al corte, kilo, 7,90 €. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formal. Maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, 983-354090 o en frailuis.com.
Se acerca la una, enseguida llega Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.